los días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy es martes 23 de julio. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera. Tenemos a Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un día caluroso el de hoy, aunque nublado. Segunda jornada de ese debate de investidura en el Congreso de los Diputados, como ya venimos contando. Los servicios informativos de Onda Madrid, que además siguen ahí muy pendientes de toda la información que se genere al respecto. Cuando concluyan los debates, se procederá a la votación para la investidura o no del candidato Pedro Sánchez. La hora en que se anuncie el resultado marcará el pleno, que deberá celebrarse 48 horas más tarde en el caso de que Sánchez no logre hoy esa mayoría absoluta que se requiere en el primer intento. Y entre tanto, nos ocuparemos de otras cuestiones hasta la una de la tarde en este Buenos Días Madrid. Pero antes vamos a recordar a Amy Winehouse. Ella fallecía el 23 de julio del año 2011, hace exactamente 8 años. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Qué bonita canción, Belén Almonacid. Y cómo sí. Pasa el tiempo. Lo comentábamos Juanjo y yo. Amy Winehouse, 8 años ya que se marchó. Y en el recuerdo, pues su voz, maravillosa. Y con ella comenzamos este programa de hoy. La dejamos ahí de fondo, si te parece.
A mí me parece perfecto. Muy buenos días a todos.
Eso, para recordar esas otras cuestiones que nos van a ocupar hasta la una de la tarde, porque hay vida más allá del Congreso de los Diputados.
Cierto es, aunque estamos muy pendientes de todo lo que sucede aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pero la Comunidad de Madrid tiene muchas historias de las que os queremos hablar, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Historias de las que tienen que ver con cosas positivas, cosas que nos gustan, historias que tienen que ver con aquellas que nos desagradan, pero que obviamente hay que contar porque hay que denunciar. Y de hecho, dentro de tan solo unos minutitos vamos a saludar al coordinador de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios. Tu abandono me puede matar. ¿Por qué? Por una denuncia muy grave que llega por parte de la asociación respecto a agresiones sexuales por parte de los internos. Hablaremos con ellos para ver qué es lo que nos tienen que contar, pero lo dicho, buscaremos también la cara más amable de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Os recuerdo que todos los martes estamos recorriendo los municipios madrileños buscando
que
aquellos
nos vamos de fiestas,
que van a empezar sus fiestas patronales y que hoy nos toca hacer paradita en Villanueva de la Cañada. Saludaremos a su alcalde, a Luis Partida. Oye, y estaba yo pensando que en ese 628-091-117, que es nuestro WhatsApp. Oye, yo cada vez pido más cosas a través del WhatsApp. Que también nos podéis decir si próximamente vuestro municipio se va a poner de fiestas para que os hagamos una llamadita y nos contéis cuáles son esas actividades que más os gustan, ¿no?
Me encanta, es un planazo.
Sí.
Nos apuntamos a las fiestas de todos los municipios de Madrid.
Claro que sí. Nosotros hacemos ruta y enseguida disfrutamos. 628-091-117. Para hablar, por ejemplo, de las fiestas de los municipios madrileños, o para que nos contéis, cada vez sois más los que os vais a disfrutar de vuestras vacaciones a la playa. Hoy vamos a fijarnos, oye, pues en algo que sucede y que genera mucha inquietud. En más de una ocasión, ¿a quién no podríamos decir aquello de se le ha perdido el niño? De repente, en un momento
calla.
En la playa, miras
angustia.
Hacia abajo, levantas la cabeza, el niño que estaba ahí al ladito, se te ha ido 3 sombrillas más a la derecha y entras en modo pánico. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una aplicación que se llama First Call, que puede ser muy útil en estos casos. La verdad es que yo creo que puede ser un gran alivio para todos los padres y para todos los abuelos que muchas veces son los que se van con los niños a la costa mientras los papis están todavía trabajando. Y tenemos consultorio de sueños. Ya sabéis que estamos intentando averiguar durante este mes de julio qué nos quieren decir los sueños que tenemos. Que a través del WhatsApp, el 628-091-117, podéis enviarnos textos o podéis enviarnos notitas de voz para intentar dar respuesta a vuestras preguntas. Hoy nos vamos a fijar en el duelo que muchas veces hace que no dormamos a pierna suelta, como muy bien quiere decir Juanjo Ceballos con este sonidito que nos está poniendo. Vamos a hablar de las fases del duelo, cuando perdemos a un ser querido.
¿Tú nunca has soñado? Bueno, yo se lo preguntaré luego a la psicóloga. Cuando fallece un ser querido que está vivo, ¿no has soñado escenas de la vida cotidiana con esa persona?
Efectivamente, esto suele suceder y tiene que ver, como te decía, con las fases del duelo. El momento de la negación, cuando nos negamos a creer que esto ha sucedido, es cuando muchas veces en nuestros sueños vemos a esa persona totalmente viva, como si no hubiera pasado nada, que nos habla, que hacemos cosas juntos, y efectivamente implica, bueno, pues que estamos en un momento en el que nuestra persona se niega a creer que eso ha sucedido. Vamos a intentar averiguar, pues eso, cómo las fases del duelo afectan a nuestros sueños, sobre todo también en el primer momento, cuando en ese estado de shock nos cuesta mucho conciliar ese sueño y que sea reparador. 628-091-117. Hablaremos con Paloma Díez, directora de Psicología Europa, ya sabéis, nuestra psicóloga sanitaria con 13 años de experiencia como terapeuta, que se viene con nosotros los martes para hablar de sueños. Y prometimos en su día que íbamos a estar con César Bea, actor, invirtió en energías renovables cuando el gobierno animaba a particulares a que hiciera esta inversión, y como muchísimas familias se arruinó cuando las tornas cambiaron. Él nos dijo que se iba a poner en huelga de hambre y que además en el momento en el que empezara a coger las vacaciones ya de verano, se iban a pasar las vacaciones a un lugar muy especial.
Delante.
La sede del Partido Socialista Obrero Español, a Ferrat. Así que con nuestra unidad móvil vamos a estar precisamente con él en ese punto. Y vamos a tener tiempo para disfrutar del ocio con un espectáculo, Eñe, Spain Espectacular, en el Teatro Calderón. Y vamos a tener tiempo también para pediros que seáis solidarios. Antes de iros de vacaciones, por favor, acordémonos de que necesitamos sangre. Donar sangre es donar vida. No se van las intervenciones quirúrgicas, no se van las enfermedades crónicas que necesitan de transfusiones de manera periódica, de vacaciones. Las reservas de sangre siempre bajan en este periodo estival y estamos en alerta roja respecto a algunos grupos sanguíneos, como es el cero positivo o el cero negativo, que está en amarillo, lo cual quiere decir que dentro de nada también hará falta esa sangre. Así que, por favor, os animo a que seáis solidarios.
Pues con todo ello, lo dicho, hasta la una de la tarde. Buenos días, Madrid. Son las 10 y 14 minutos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La seguridad en las cárceles españolas es un tema que preocupa y mucho. Una asociación de trabajadores penitenciarios ha denunciado la presunta agresión sexual que sufrió una docente de la Escuela de la Prisión Madrid 6 en Aranjuez. Aunque instituciones penitenciarias asegura que a la profesora se le ofreció la posibilidad de interponer una denuncia y ella declinó hacerlo, el autor de los hechos sería un preso previamente condenado por violencia de género y con una orden de alejamiento, algo que, según dicen, no fue advertido a las trabajadoras en general. La asociación que ha hecho esta denuncia asegura que no es el primer ataque de este tipo al que han tenido que enfrentarse los trabajadores penitenciarios. En la misma prisión, el pasado 14 de julio, una funcionaria fue presuntamente víctima de un violento ataque por parte de un interno que se abalanzó sobre ella por la espalda durante un traslado. Nos hemos puesto en contacto con esa asociación, la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, para conocer más detalles sobre esta agresión a la trabajadora de la cárcel de Aranjuez y otras similares, y también para saber cuál es, desde su experiencia, el nivel de inseguridad que viven cada día en su escenario laboral. Camilo Vázquez es coordinador de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar. Buenos días, Camilo.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, para contextualizar un poco estas agresiones más recientes, esta denuncia, denuncia hecha por vosotros, que insistimos, la trabajadora en cuestión, según instituciones penitenciarias, no quiso interponer denuncia. ¿En qué consistió?
Bueno, más que una agresión, nuestra nota de prensa se refiere a dos agresiones, como tú has dicho. Esta primera, que se produjo en junio contra una maestra del centro, y la segunda, que ocurrió el pasado domingo, día 14, contra una funcionaria que prestaba servicio en enfermería. Bueno, pues como la nota de prensa dice, el interno, aprovechando el final de la clase, pues esperó a quedarse, que la aula quedara vacía, y bueno, pues intentó hacerle tocamientos, pidió que le dieran besos, y que, es decir, una agresión sexual en toda regla. Uh-huh. Ante esto, bueno, pues la maestra, por suerte, por fortuna, pudo salir y dejar el hecho en una simple tentativa y no consumación de lo mismo. El pasado día 14, bueno, pues ocurrió algo parecido. Al salir de la celda del interno, siendo abierta por la funcionaria, se abalanzó sobre ella por la espalda, dándole, según él, un abrazo amistoso. Comprenderá, este tipo de abrazos y este tipo de tocamientos pues no son de recibo, sea un interno o sean en la calle. Entonces, lo que la asociación fundamentalmente denuncia es el doble rasero de la administración ante estos hechos. Es decir, por una parte, en la calle se deplora la violencia machista si está contra las agresiones sexuales, y sin embargo, la violencia sexual que se ejerce dentro de las prisiones se quiere tapar, como todo lo que ocurre dentro de las mismas. Entonces, basta ya de este oscurantismo, basta ya de este estar del lado de no sé qué hipotética parte débil, como dice el señor ministro, y hay que actuar en consecuencia con ello, no correr un tupido velo.
Esto en cuanto a violencia sexual, pero entiendo que también se viven otro tipo de situaciones de inseguridad para todos los trabajadores y trabajadoras que tenéis que desempeñar vuestro trabajo en un entorno como es una cárcel, ¿no? Agresiones de otro tipo, tanto verbales como físicas.
Efectivamente, es que una agresión es una agresión, sea dentro de la cárcel o fuera de
incluso
ella.
Incluso casos en los que los funcionarios intentan mediar entre enfrentamientos entre reclusos y acaban heridos.
Sí, bueno, pero eso para la administración no es ningún tipo de agresión. La administración tiene un protocolo de agresiones, una peaza que llaman ellos, en las cuales limita el número de agresiones pues, con unos requisitos que ella impone y que son una burla para las personas trabajadoras de la cárcel. Mire usted, por ejemplo, si yo le amenazo con un cuchillo en el cuello a cambio de obtener un beneficio del tipo que sea, y luego soy reducido sin que tenga usted una lesión, ¿usted considera que eso es una agresión?
Hombre, yo sí.
Sí, bueno, pues la administración no. Como no ha habido sangre, no ha habido lesiones, la administración dice que no contabiliza eso como agresión. Mire, nosotros llevamos una estadística paralela que se puede comprobar y documentar desde el 6 de diciembre del año pasado, es decir, unos 8 meses, llevamos 126 agresiones a funcionarios en toda España.
¿Se ha detectado un aumento en el número de agresiones o su gravedad va aumentando?
Claro, la gravedad va aumentando porque el interno se hace fuerte, es decir, ante distintas instrucciones, ante las formas de actuar de la administración penitenciaria con respecto a sus agresiones, ven que prácticamente les salen gratis, con lo cual, bueno, pues cada vez actúan con mayor contundencia, está claro. Tengan en cuenta que la mayoría de las agresiones se solucionan con un parte al interno en el cual se le castiga, entre comillas, con una privación de paseos, que consiste en que se queden por la tarde ellos solitos en su celda, bueno, pues descansando descansando, viendo la televisión, haciendo lo que ellos quieren. Como verás, sale muy barato agredir a un funcionario porque, claro, nosotros no somos agentes de la autoridad, no tenemos esa consideración. Es casi un chiste, ¿no? Decir que nosotros no somos agentes de la autoridad cuando un maestro al que nosotros tenemos que proteger dentro de la prisión, a un médico al que nosotros tenemos que proteger dentro de la prisión lo son y nosotros no. Entonces, claro, como comprenderá, estamos dejados en sistemas de seguridad.
Esa consideración de agentes de la autoridad implicaría que fuera más grave esa agresión, ¿no?
Por supuesto,
se considerase más grave.
La autoridad sería un delito que tendría una pena de hasta 2 años de prisión. Uh-huh. Es decir, le costaría ya un tiempo más en prisión, sería un delito más. Es decir, nadie imagina que porque se ataque a un policía, aunque sea a nivel de puñetazos, esa persona pues se le deje en su casa 3 tardes sin poder salir de ella. Bueno, esto es inaudito, ¿no? No lo entendería nadie. Bueno, pues esto en prisiones está pasando.
¿Y cuál
porque
es?
La administración no denuncia los hechos, salvo que se vea obligado a ello. La agresión a la maestra en el pasado mes de junio, no se hizo nada por parte de la dirección del centro hasta que se vio obligada por las presiones de la opinión pública a hacerlas. Esta agresión del pasado día 14, a día de hoy, no ha sido puesta en conocimiento del juzgado de guardia ni de la fiscalía para que se investigue. No se hace nada por parte de la administración y las víctimas, como bien sabemos, pues son bastante reacias a mover esto porque bastante tienen con lo que han sufrido que no le quieren dar publicidad, lo cual es muy, muy lógico y muy, muy entendible.
Camilo, ¿y cuáles serían las peticiones concretas que se hacen desde asociaciones como Tu Abandono Me Puede Matar para mejorar la situación de los trabajadores dentro de las cárceles españolas?
Mire, nosotros esta asociación ha nacido hace menos de un año con un único fin, y es recuperar la dignidad perdida en años y en décadas de abandono por parte de la administración y por parte de unos sindicatos que comen de la mano de la administración. Si los sindicatos hubieran hecho su trabajo, nosotros no hubiéramos nacido. Esa dignidad no solo es una dignidad salarial. Fíjese que nosotros estamos cobrando yo cobro lo mismo que hace 11 años. En recortes, congelaciones, etcétera, etcétera, y la bajada de sueldo que tuvimos en la famosa bajada de Zapatero, a día de hoy estoy cobrando lo mismo que hace 11 años. Esto no es de recibo. Y encima, con un agravio comparativo, y es que mis compañeros de Cataluña vienen cobrando unos 450, 500 euros más que yo. Entonces, la dignidad, pedimos dignidad salarial, pero es que también la dignidad viene en la seguridad. La dignidad viene en los medios materiales que necesitamos. Nosotros salimos al patio con un bolígrafo y un walkie-talkie. Y en muchas ocasiones, solos. Nadie entendería que un guardia civil hiciera su servicio solo, en un coche, o un policía andara solo por la calle.
Porque, por ejemplo, esta agresión que nos acaba de detallar a esta profesora es en un momento en el que se queda a solas con ese recluso.
Sí, claro, porque ellas al dar la clase tienen la intimidad para dar la clase, es decir, están en una aula solos con ellos. Pero da igual, porque la funcionaria sube a abrir una galería del departamento ella sola, porque en la mayoría de los casos está ella o él y otro funcionario abajo en la cabina que tiene que estar obligatoriamente para abrir, cerrar puertas, etcétera, etcétera.
O sea, una medida de seguridad sería pues el poder ir más o menos por parejas, aunque uno se quede en la puerta.
Nosotros tenemos un déficit de 3.500 funcionarios. Y digo, no agravando la ratio de funcionarios que tiene que haber, sino la actual no está cubierta en 3.500 funcionarios en toda España. Si esto se cubriera, pues por supuesto, pues estaríamos bastante mejor. Uno le hace sonreír, si no fuera tan grave, cuando un miembro de la administración penitenciaria en la última posición dijo que con los 800 funcionarios nuevos estaban las necesidades cubiertas. Bueno, pues sería un chiste muy 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 bueno, pues sería una tragedia. Porque la administración penitenciaria todo lo quiere tapar, todo. ¿Sabes cuántos muertos ha habido desde el 1 de diciembre? ¿Cuántos internos muertos han fallecido? 108 internos muertos desde el 1 de diciembre. Es decir, en casi 8 meses, 180 internos muertos, fallecidos. Son personas. Ya sabemos que son unas personas que han cometido delitos, que están ingresadas y que, efectivamente, habrá gente que dirá, bueno, pues no nos importa. Pero
sí, que estáis reclamando una mejora de condiciones a todos los niveles.
Las condiciones, muchos de los muertos es por sobredosis de medicación que le facilita la propia administración.
Que eso habría que controlar.
Que tienen, que ¿Qué ocurre? Que como no tienen auxiliares de enfermería suficientes, estamos hablando de auxiliares de enfermería, ¿eh? No estamos hablando de puestos de gran calado, no tienen, pues cuando hay un puente, unas vacaciones, un fin
les
de semana
dejan
largo,
toda la medicación.
Les dan la medicación de todos los días, con lo cual, bueno, pues se dan un homenaje a algunos, porque aparte de su medicación, pues también trapichean a lo mejor con la medicación de otro interno. Deudas, se pagan deudas, se hacen cosas, y entonces, ¿qué pasa? Le viene la sobredosis y le viene, desgraciadamente, en muchos casos, el fallecimiento. Esto es lo que no puede ser, por falta de personal. Entonces, es la doble moral, insisto, de la administración, pero no de esta administración, de las anteriores. Es decir, nosotros venimos dejados y abandonados desde hace muchos años, tanto con la administración del PP como con la administración actual. Y si me permites, quiero hacer un inciso. A nuestra asociación la han tachado de ser de extrema derecha los miembros del actual gobierno y los sindicatos que son de su cuerda. Nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos hablado con todos los partidos políticos, desde Podemos hasta Vox, pasando por PP, Ciudadanos, con el PSOE también hemos hablado, pero no sirve de nada, no sé qué les hemos hecho, y en nuestra asociación no se pide el carné de ningún partido político. Aquí hay miembros de todo tipo, tanto de izquierdas como de derechas. Y entonces que dejen ya de hablar de que somos de extrema derecha, porque no lo somos.
Pues Camilo Vázquez, muchas gracias. Ahí queda esa denuncia realizada por la Asociación de Trabajadores Penitenciarios. Tu abandono me puede matar. Gracias.
Si me permites, ¿sí? Aparte de darte las gracias, una puntualización, y es dar un fuerte abrazo a los tres miembros de la asociación expedientados por esta administración, por querer hablar, por querer sacar las cosas a la luz. Un fuerte abrazo para Montse, para Raquel y para Enrique.
Gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid.
10 y 28 minutos de la mañana, nos vamos a la plaza de Pedro Cerolo. Marcha atrás en la remodelación de esta plaza, así lo comunicaba ayer la delegada del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Los vecinos ya habían pedido la paralización del proyecto, que ahora se consensuará con ellos. Para el año que viene ya debería ser una realidad. En el lugar nos espera nuestro compañero Jesús Clemente.
Buenos días desde la plaza de Pedro Cerolo, una plaza conflictiva en el ámbito institucional. El antiguo equipo de gobierno y el nuevo, Más Madrid y Partido Popular, andan repartiendo reproches, repartiendo e intercambiando golpes sobre el proyecto que tenía planificado uno y que ahora suspende el nuevo. Enseguida echamos un vistazo a ambas posturas, pero hemos querido asomarnos a la calle, al vecino. Le hemos preguntado al vecino, al residente, al comerciante, ¿qué le parece la suspensión del proyecto que tenía pensado Manuela Carmena? Su respuesta: era un proyecto unilateral, fue una sorpresa desagradable toparnos con ello, porque nadie nos comunicó desde el anterior gobierno esta planificación, y califican que el proyecto de Carmena habría conseguido una plaza que, como decimos, califican de botellódromo o de zona multiusos, que no habría provocado más que ruido. Escuchamos a los vecinos.
Más allá de que las imágenes que presentaban eran muy bonitas, nos asustaba bastante. Convertía la plaza en una explanada claramente destinada a hacer conciertos, a hacer eventos.
Una grada para hacer grandes eventos, que es algo que ya nos sobra aquí en el barrio de Chueca.
Una opción, hablar con los vecinos para que todos estén de acuerdo y contentos.
Estamos de acuerdo en que lo paralicen.
Me parece bien que escuchen a los vecinos.
Necesaria y justa.
pues porque no se hubiera convertido esto en un lugar de drogatas, de dormir ahí. Si alguno dice lo contrario, que se lo lleve él a su zona.
Por lo tanto, no podemos decir celebración, pero sí cierto positivismo en cuanto al anuncio del Partido Popular de suspender el proyecto. Están expectantes por el nuevo y son palabras que coinciden con las del portavoz de la Asociación Vecinal de Chueca. Esteban Benito nos cuenta que el anterior gobierno, como decimos, nunca se reunió con ellos, nunca les comunicó nada, habría planificado y realizado una plaza que sin duda habría entorpecido la convivencia vecinal y la tranquilidad que más o menos hoy nos comentaba reina en la plaza de Pedro Cerolo. Y aplaude que al menos el Partido Popular, el nuevo equipo de gobierno, se haya sentado con ellos ya hasta en dos ocasiones, les haya comunicado la suspensión del proyecto, pero sobre todo y lo más importante, dice que agradece que el Partido Popular les haya escuchado y haya entendido la problemática. Escuchamos a Esteban Benito.
Ellos han entendido muy bien cuál era nuestra idea fundamental, y es que no queríamos que se cambie la vocación de una plaza que es vecinal, que hoy por hoy el uso fundamental es que los vecinos puedan desarrollar una vida de barrio, de encuentro, de conversación, de descanso, de juegos infantiles, a un espacio que pueda parecerse más a lo que ha podido ser la Plaza Mayor esta legislatura, que es que cada dos días había un evento de cualquier cosa.
Pues ya lo ves, Isabel, esto es lo que dice la calle. Aplaudimos, celebramos la suspensión del proyecto, veremos el recorrido del anuncio del PP de elaborar uno nuevo de manera consensuada. ¿Y qué dicen las instituciones? Bien, pues desde Más Madrid acusan al PP de revanchismo urbanístico, así han calificado el anuncio de la suspensión del proyecto que habían planificado sobre esta plaza de Pedro Cerolo, mientras que desde el Partido Popular advierten de dos cosas. Una, y por un lado, y la más importante, dicen, no había consenso en el anterior proyecto, en el nuevo lo habrá y partirá y finalizará el nuevo proyecto en el vecino. Y segunda, y también importante, decían, Más Madrid dudaba del coste de suspender el proyecto y licitar uno nuevo, mientras que el Partido Popular dice que el coste va a ser cero para el ayuntamiento, ya que la obra no estaba adjudicada y, por tanto, el vecino no se resentirá y sí agradecerá el nuevo proyecto elaborado por todos. Ya veremos qué da de sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús Clemente. Estaremos pendientes de lo que da de sí este nuevo proyecto. 10:32.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. Ya solamente comiendo la puedes palmar. ¿Qué comida? Chorizada, costillada, paellada, pero sin conocimiento.
Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche.
Qué alegría, qué derroche irse de fiesta por los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid de la mano de Sergio Aguilera, que es nuestro guía. ¿Cómo estás, Sergio?
Buenos días, Isabel. Muy bien. Bueno, pues en el día de hoy nos vamos a ir al municipio de Villanueva de la Cañada, que se prepara para celebrar las fiestas patronales de Santiago Apóstol. Desde este jueves hasta el domingo, las calles de este municipio se llenarán de gente para disfrutar de los diferentes espectáculos y actividades lúdicas, deportivas y culturales que ofrece el ayuntamiento. Cuatro días donde los eventos más destacados son la Fiesta de la Espuma y los Hinchables, una Holiday o Fiesta de Colores y un concurso de humor amarillo, además de conciertos con artistas y grupos de renombre como Chenoa o Despistaos.
Pues oye, me parece un planazo.
Sí, sí, hay un montón de planes, además de encierros infantiles, conciertos, orquestas, hay muchos planes.
Y creo que podemos hablar con el alcalde.
Así es, con Luis Partida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis Partida, toda una institución, Sergio, tienes el honor de hablar, pues, con, yo creo, el alcalde más veterano de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Don Luis, sí, ¿es con... así? ¿O alguien le ha batido el récord?
Hay otro que conjuntamente conmigo lo es desde el año 79, es un Torremocha de Jarama, es un municipio pequeño con 900 habitantes, pero que está ahí, Carlos lo está haciendo muy bien y por lo tanto sus vecinos le están votando cada legislatura en la que se presenta. Villanueva de la Cañada es un municipio de más de 20.000 habitantes y tiene pues un poco, bueno, yo creo que el mismo mérito, si es el trabajo, el sacrificio, la voluntad y sobre todo la vocación de servicio.
Bueno, y en cuanto a estas fiestas que nos detallaba Sergio Aguilera, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar si nos acercamos a Villanueva de la Caña?
Pues se han hecho unas fiestas pensando en todos los colectivos, en los jóvenes, en los niños, en los mayores, en las familias. Como siempre, hay una gran participación de todos y lo que más prima, no cabe duda, primero, pues es la misa del santo de Santiago Apóstol y su procesión y después el pregón de las fiestas, que este año lo hace una de las cuatro peñas que hay, peñas, por cierto, muy numerosas, y lo hace una de las cuatro peñas que cumple 25 años desde su creación y por lo tanto tiene el honor de poder hacer el pregón de anunciar las fiestas patronales que se llaman los cucos. Pero después de todo esto, pues tenemos unos fuegos artificiales que tienen un gran atractivo porque son de los mejores que se hacen en el entorno de toda esta zona, ¿no? La verdad es que se hacen unos fuegos que viene muchísima gente a disfrutar de ellos. Y luego tenemos un conjunto como Tequila, que actúa ese mismo día, el jueves por la tarde. Pero además de los conciertos, hay distintas actividades, como bien han dicho antes en la entradilla, de cosas para niños, la fiesta de la espuma, la fiesta de los colores. La verdad es que hay infinidad de cosas. Tenemos a Chenoa, una de las de las actuaciones que tiene, que es el viernes por la noche. Y luego tenemos el día 27, que es el, tenemos al Pulpo con Despistaos y Seguridad Social. Son conjuntos pues muy conocidos, muy amenos, muy divertidos y que nos lo vamos a pasar muy bien.
¿Estos conciertos son gratuitos? ¿O?
Estos son totalmente gratuitos.
Ajá, en el recinto ferial.
Se hacen en el recinto ferial con todas las medidas de seguridad que tomamos. Este año todavía hemos tomado muchísimas más medidas de seguridad porque no queremos que falle nada. Que la gente que venga a visitarnos, que la gente del pueblo se sienta bien, se sienta seguro y no tenga ningún problema. Por lo tanto, hemos hecho unas fiestas pensando en todo el mundo, los que estamos y los que nos visitan.
Señor alcalde, además del programa de las fiestas y, por supuesto, de la Acuópolis, ¿no?, que es conocido por estar en Villanueva de la Cañada, ¿qué podemos visitar en el municipio?
Bueno, en el municipio hay muchas cosas que visitar. Desde luego su medio ambiente, que es un medio... tengan en cuenta que casi dos terceras partes del municipio son zonas protegidas con el parque medio de la cuenca del Guadarrama. Tenemos un castillo, tenemos la agencia, un centro de investigación de la Agencia Europea del Espacio, que es el segundo centro más importante de dicha agencia, donde se están llevando infinidad de proyectos y en este momento hay 500 y pico investigadores, de los cuales el 25% son españoles y el resto pues pueden ser alemanes, ingleses, belgas, franceses, italianos, están ahí. Y luego pues el Acuópolis, evidentemente, que es el parque de aguas que se inauguró en el año 1987 y es el más grande de Europa, y ahora se está mejorando, se va a ampliar y se van a hacer nuevas atracciones con una inversión en los próximos 4 años de casi 10 millones de euros. Por lo tanto, Villanueva de la Cañada, con un campo de golf que es una maravilla, tiene mucho, y sobre todo su rica gastronomía y la armonía que hay en el urbanismo de Villanueva de la Cañada, que simplemente dar un paseo por sus calles pues ya despierta sobre todo curiosidad y ganas de estar en este municipio.
Pues está claro que después de escuchar las palabras de su alcalde, hay ganas de acercarse a Villanueva de la Cañada, y ahora con estas fiestas patronales en honor de Santiago Apóstol, todavía más interesante propuesta, conciertos gratuitos con gente de primerísimo nivel, como nos ha destacado su alcalde, Chenoa, Despistao, Seguridad Social. Muchísimas gracias, Luis Partida, gracias.
Muchas gracias y están invitados a participar en las fiestas.
Ahí estaremos. Nos quedamos con la música de Despistaos, que también van a estar actuando, Sergio, en esas fiestas patronales, concretamente el día 27, sábado 27 de julio, a partir de las 12 de la noche. DJ Pulpo, Despistaos y Seguridad Social en el recinto ferial, en Villanueva de la Cañada.
Yo estaba loco por la música y ella no entendía nada. Soltó que estaba sola, que a veces me extrañaba, sus ojos suplicando acción ya no intimidaban. A punta de pistola quiso que confesara, acaricié la tentación, repasé sus taras. Te prometí que...
te buscaba en la próxima vida. Seremos como dos gatos suicidas que se lamieron las heridas por error. Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida, las cosas se me olvidan.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 menos 20 de la mañana y, como nos decía Belén Almonacid en el sumario a primera hora de hoy, a lo largo de la mañana nos vamos a ocupar de temas amables y no tan amables. La última hora nos lleva en este momento a Parla, donde se está produciendo un desahucio y una mujer amenaza en este momento por tirarse por la ventana. Tenemos al teléfono a Ricardo Rosado, él es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Parla. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué noticias tenéis de esto que está sucediendo en este momento en Parla?
Pues nada, la afectada está en una situación bastante, bastante extrema. Actualmente no tiene alternativa habitacional, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid le ofrecen ningún tipo de alternativa. Es una persona que tiene pues unas características determinadas y sería pues claramente una persona que necesitaría una vivienda social. Y ahora mismo pues la situación está tensa. Hay 3 dotaciones de bomberos aquí, 2 dotaciones de SAMUR. Y la situación está bastante tensa.
Entiendo que esas dotaciones de bomberos, de SAMUR, están intentando negociar, hablar con esta persona, con esta mujer, ante todo para evitar que este desahucio, este posible desahucio, acabe en tragedia, con una pérdida humana.
Efectivamente. Lo primero que tenemos que decir es que las consecuencias de las políticas sociales del actual gobierno del Partido Socialista, el futuro gobierno del Partido Socialista y de quien saliera con ellos, las consecuencias son estas, que la gente llega a una situación extrema que realmente no aguante y no piense realmente que es más importante la vida que tener un piso. Segundo, el objetivo, evidentemente, aparte de lo primero de salvar la vida de Nancy, es que esta persona tenga una alternativa habitacional.
Porque muchos...
Es súper importante.
Claro, el principal problema que se está produciendo, entiendo, puesto que prácticamente cada día, por desgracia, hay convocado, hay previsto un desahucio en Madrid, es el tema de las alternativas habitacionales, como estás diciendo, Ricardo, ¿no? Se procede muchas veces a ese desahucio, a veces son familias, incluso con niños pequeños, y no hay una alternativa, no hay un piso adjudicado, tienen que pasar a lo mejor por una pensión. Este es el principal problema al que nos tenemos que enfrentar cada día en Madrid, ¿no?
Efectivamente. Hoy, concretamente, la Comunidad de Madrid, la plataforma afectada por hipoteca, ha convocado 6 desahucios. De esos 6 desahucios, tenemos 2 en Parla. La Policía Nacional ha coordinado ambas direcciones de Parla a las 2 de la madrugada. Imaginaos lo que puede costar este despliegue policial. Y siempre, pues en vez de estar la policía al servicio de la ciudadanía, lo que está es al servicio de los especuladores y fondos buitres. En ambos casos, son pisos que están en manos de fondos buitres. Concretamente, uno es de Divarian y Cerberus, un fondo buitre procedente de BBVA, y el otro es el fondo buitre Criteria, que pertenece a la Caixa directamente. Hemos intentado establecer negociaciones con ambas entidades y ha sido completamente imposible ni siquiera arrancar una suspensión de unos 15 días para intentar buscar algún tipo de alternativa. Como comentabas, efectivamente, en la Comunidad de Madrid alternativa no hay, carecemos de vivienda social. Hay que recordar que en el Estado español, única y exclusivamente, el porcentaje de vivienda no supera, de vivienda pública no supera el 2%, mientras que en países de la Unión Europea, como puede ser Francia, Alemania, Inglaterra, países que a los que siempre nos queremos parecer, la vivienda pública supera el 25%. Con lo cual, el problema principal, evidentemente, de esto es la vivienda pública. ¿Cómo podemos conseguir vivienda pública? No haría falta construir vivienda, evidentemente. Si los bancos rescatados con dinero público nos devolvían ese dinero que no nos van a devolver en forma de viviendas, dinero bancos como Bankia, bancos como Sareb, tendríamos un gran número de viviendas y evitaríamos tragedias como la que puede suceder hoy en Parla.
Ricardo, volviendo a esa situación que se está viviendo en este momento en Parla, vemos una foto en Twitter, una foto sí. en vuestro perfil de Twitter. Es Nancy, esta mujer, que está en este momento en la ventana amenazando con arrojarse al vacío, y nos comentabas que están ahí los bomberos, el SAMUR,
sí,
intentando disuadirla. No
sí,
tenemos en estos minutos que estamos hablando, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Se está tranquilizando el asunto o sigue todo igual?
Sigue igual de tenso todo, porque evidentemente la distancia es grande, es un cuarto piso con una altura de un quinto, porque hay un bajo debajo. Claro, la distancia para hablar con ella es súper complicada y no facilita nada que la vivienda esté acordonada por 8 dotaciones de la unidad de intervención policial. Eso no ayuda nada, al contrario, crea crea más tensión entre la gente que está allí, los activistas e incluso la propia afectada.
¿Y de la afectada cuáles son sus condiciones familiares, personales?
Pues Nancy es una persona divorciada, vive en su casa con una hija menor, que tiene exactamente 14 años, y vive con su hijo y su nieta también, que están separados.
¿Sabéis si los hijos y la nieta están también en el domicilio o está sola Nancy?
La nieta no está porque tiene una custodia compartida cada 15 días y está Nancy con sus dos hijos.
¿Y los hijos, habéis podido hablar con ellos? ¿Están intentando también tranquilizar a su madre?
Sí, están intentando tranquilizarla, pero evidentemente la situación es muy tensa arriba y arriba ahora mismo la afectada está sola y está sumida en una situación que intentamos siempre desde la papa liar y concienciar a la gente, pero que es completamente difícil, muy imposible. Estas situaciones son extremas y no...
La desesperación absoluta.
La desesperación absoluta evidentemente lleva a esto y la falta de políticas sociales. Ayer escuchábamos horas y horas de intervenciones de políticos en los que no había una sola referencia a la lacra de los desahucios, que recordemos que hay en el Estado español 183 desahucios al día. Que Nancy es un caso que tenemos que podemos visualizar, pero hay 182 familias al día que están pasando por la situación de Nancy. Uh-huh. Y esto tiene que acabar de una manera o de otra.
Sí, bueno, te damos las gracias, Ricardo, por atender la llamada de Onda Madrid. Tenemos aquí en el estudio ya al doctor Martos, que no sé si ante una situación como esta, buenos días, Jesús,
buenos días.
¿Se puede dar algún consejo tranquilizador para que las personas que están en una situación tan extrema, tan desesperada como esta, pues qué se les puede decir?
Bueno, yo creo que sí, que es una situación desesperada, que Nancy está en estos momentos poniendo en juego su propia vida. Y yo desde aquí tengo que decir, porque conozco muy bien los destacamentos del SAMUR, que confíen en los profesionales del SAMUR, porque estoy seguro que en ese destacamento que han enviado desde el ayuntamiento...
Hay psicólogos, sí, negociadores...
Supuesto, hay negociadores y psicólogos. Y entonces yo creo que todos los que están allí en estos momentos, tanto los destacamentos policiales como los destacamentos de activistas, creo que estoy de acuerdo con... nuestro interlocutor, no deberían de estar, porque cuanto más gente hay, más tensión, más gritos, y eso pone mucho más
nerviosismo,
claro, a Nancy, pues yo creo que tienen que coordinarse, pero coordinarse de forma muy seria y aceptando la autoridad total, frente la autoridad del negociador del SAMUR, sea psicólogo o no, pero que están preparados para eso y saben cómo hablarle a Nancy, cómo poder ofrecerle una salida a Nancy. Yo estoy seguro que al final de tu programa, pues podrás decir que Nancy ha desistido de su idea de suicidio. Estoy completamente seguro.
Estaremos pendientes de lo que ocurre en Parla.
Vamos para la playa, pa curarte el alma, será la pantalla, a ver la medalla, pero de mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, eres un cabulla y me gusta.
Cambiamos de tercio porque si ya hemos saludado al doctor Martes es porque hoy es martes y toca pasar consulta, pero hoy no va a ser una consulta al uso, hoy es algo diferente, Jesús, sí. Porque vienes muy bien acompañado.
Sí, sí, y además solamente me falta el vallador porque Juanjo ya nos ha puesto en situación, estamos ahora mismo en la playa, ¿no oyes las olas?
Oigo las olas, lo que pasa es que a mí el tema que vamos a abordar me preocupa, porque claro, todos aquellos que somos padres, que tenemos hijos menores, el tema de la playa, cuando hay mucha gente, bueno, en general, en vacaciones, en verano, las grandes aglomeraciones de gente, pero en particular la playa, a veces es una preocupación porque el niño se te despista un momento y es un horror.
Bueno, pues mira, los datos que nos da Cruz Roja es que incluso hay partes de España de la costa, en la Costa del Sol, más de 10 desapariciones en 24 horas. Es decir, que esto no es una cosa aislada, que está pasando, que pasará hoy y que seguirá pasando. Y que precisamente por eso hoy hemos querido hablar de esa seguridad en las playas, la piscina, la montaña, también en las fiestas patronales de los pueblos. Que ahora
también se nos puede perder, claro, el niño, sí, que hablábamos con el alcalde de Villanueva, claro, de la Cañada. Toda aglomeración, claro, de público, claro, claro, es un, claro, lugar de riesgo cuando, claro, hay un menor que se puede despistar
eso siempre,
un minuto.
Pero de forma especial en la playa, tú lo decías al principio de esta hora, pues el niño se mete en la playa a jugar con otro niño, con una pelotita, y está en la orilla. Pero
y que no le vemos, pelotita, que va en bañador y que, claro, muchas veces es que no,
no... No, y es que además el propio niño se le va la pelotita, la ola lo echa para adelante...
El riesgo de un ahogamiento también en, claro, cuestión de segundos...
Y la ola además con el viento se lleva la pelotita hacia la derecha, hacia la izquierda, el niño va detrás de la pelotita, cuando ya va a salir, el niño lo que va buscando es la sombrilla, de donde estaban sus papás, pero no la encuentra y empieza a buscarla.
Es que como estés en Gandía, encontrar tu sombrilla es
bueno, pero por eso
un venidor.
Por eso yo siempre recomiendo que los papás, en cuanto lleguen a la playa, también en la piscina, pero en la playa especialmente, al niño le identifiquen dónde está el socorrista, cómo va vestido el socorrista y la torreta. Y la torreta, como hay una torreta de socorrista, que la miren para evitarlo. Pero bueno, desafortunadamente al final un niño se perderá. Bueno, pues tenemos hoy a un joven emprendedor, a Miguel Sánchez Pecharroman, que ha co-creado con otro compañero.
Bienvenido, Miguel.
Pues una aplicación, una app que ha sido premiada por la propia Cruz Roja como la mejor app en salvar vidas. Y bueno, yo creo que quien mejor nos puede contar esa app, que es totalmente gratuita, solidaria y que se puede bajar desde para todos los teléfonos, porque nos lo cuente el propio Miguel, si te parece, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Lo primero decir que la aplicación es completamente gratuita y prevenir, por supuesto, que es muy importante cuando llegamos a la playa, concienciar al niño dónde está el socorrista, pero al final, en ese momento de estrés, el niño puede actuar de una manera que no hemos practicado con él. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colaborar entre todos. ¿Qué manera de colaborar? Una aplicación gratuita donde los padres pueden subir una fotografía, una descripción del niño que se ha perdido, y esta alerta le llegará a todos los usuarios de la playa, incluidos los socorristas en las playas de Valencia desde el próximo lunes. De tal manera, ¿qué ocurre? Yo estoy en la playa, tengo el móvil, estoy jugando con el móvil, estoy viendo noticias, me llega una alerta diciéndome que alguien se ha perdido. Cuando yo la abro, veo la foto, me pongo a buscar al niño, entre todos los bañistas empezamos a buscar al niño y podemos llamar a los padres o a los socorristas para conseguir que desde el primer minuto se inicie esa búsqueda del niño. Este es un caso de las playas, pero este caso se puede llevar pues a las fiestas patronales de cualquiera de los pueblos de la Comunidad de Madrid o del territorio español.
De todas formas, estamos hablando de un niño que se ha perdido, pero yo entiendo que esta aplicación, en tanto que es un sistema de alerta, se podría aplicar si se pierde un anciano o se puede aplicar a otro tipo de situaciones de tensión o de riesgo.
Por supuesto. Al final, nosotros tenemos diferentes tipos de alertas. Un tipo de alerta es la alerta de pérdida, pero por supuesto, si necesitamos un médico, si no sabemos exactamente dónde estamos, en ese momento de tensión donde tenemos que identificar a la ambulancia, cuando llamamos por teléfono dónde estamos, pues estamos lanzando una alerta geolocalizada, indicando exactamente quiénes somos, dónde estamos y en nuestro propio idioma. Como la aplicación está en 10 idiomas, lo único que tenemos que decidir es qué tipo de alerta tenemos, si es bullying, violencia de género, una agresión, un médico, qué necesitamos, y estamos alertando a todas las personas en un radio de 2 kilómetros. La ayuda inmediata, o sea, está demostrado que si actuamos en los 3 primeros minutos, por ejemplo, en el caso de ataque cardíaco, tenemos el 75% de posibilidades de salvar esta vida. Por lo tanto, buscamos la inmediatez y la cercanía a través de la geolocalización de los usuarios.
Pero yo no quiero hacer comparaciones, pero yo utilizo desde hace ya tiempo el Waze, o Waze, esta aplicación en la que pones a dónde vas, que es totalmente gratuita, y que incluso hasta te dice si hay un embotellamiento, si hay un accidente, y esto está hecho porque los propios usuarios son los que lo ponen. Entiendo que en la playa que tú dices ahora, habéis firmado un convenio con Cruz Roja para todas las playas valencianas a partir del próximo lunes, los socorristas tienen esta aplicación, pero lo ideal sería que lo tuviéramos todos los que estamos en la playa, ¿no?
Por supuesto, al final la colaboración ciudadana es un hecho y se está dando de una forma digital en cada vez más sectores. Se puede estar dando en el Waze a la hora que estamos conduciendo, se puede dar en otro tipo de aplicaciones donde compartimos un vehículo para viajar o en muchos otros sectores. Lo que tratamos es de cambiar la visión de las emergencias, hacer partícipes a todos los ciudadanos aprovechando la cercanía. Nunca vamos a estar solos y cualquier persona puede ayudar a salvar una vida. Aunque yo no sepa actuar en ese momento, sí que voy a poder dar mejores indicaciones, sí que voy a poder tranquilizar a la persona, sí que voy a poder hacer una serie de pautas que van a ayudar a, por ejemplo, disuadir a un agresor y dejar de hablar de casos de violencia de género que acaban en tragedia y empezar a hablar de casos de violencia de género evitados gracias a la participación ciudadana.
Sí, pero además de esa participación ciudadana, también, como comentaba Jesús, habéis firmado ya un convenio, según parece, con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Valencia, pero en general, para esta aplicación, ¿contáis ya con la colaboración, pues no sé, de medios como Protección Civil o una colaboración a nivel institucional que permita una asistencia también médica?
Precisamente estamos en ese trabajo, ¿no? En el conseguir que las instituciones públicas, que los medios como Protección Civil, equipos de Protección Civil, ayuntamientos, puedan colaborar con nosotros para hacer crecer esta aplicación. Al final es vital para una startup como la nuestra o para una aplicación como First Call poder darla a conocer y tener el apoyo institucional. A día de hoy sí que hemos trabajado con Santa Cruz de Tenerife, con Valencia, con Béjar, Baza, Sacedón, pero lo que más nos podría gustar es, lógicamente, empezar a trabajar también con municipios dentro de la propia Comunidad de Madrid, en el río Alberche, con Aldea del Fresno o con el Pantano de San Juan. Creemos que puede ser muy útil, porque no solamente podemos lanzar alertas como usuarios, sino que una funcionalidad que tiene, por ejemplo, Cruz Roja a partir del próximo lunes, es que puede avisar a todos los bañistas ante cualquier tipo de alerta. Un cambio de bandera, recomendaciones al llegar a la playa, recomendaciones para tomar el sol, alertas por lluvias. Si esto nos lo traemos al municipio de Madrid o cualquier otro municipio de la comunidad, podremos estar avisando de cortes de tráfico por la cabalgata de Reyes, alertas por viento o cierre del Parque del Retiro. Se me ocurren como posibilidades de dar información hasta en 10 idiomas, no solamente para las personas que ya vivimos en Madrid, sino también para los turistas.
Y una pregunta, hemos escuchado hoy, por ejemplo, el caso de las fiestas de Villanueva de la Cañada. Si ahora mismo te está escuchando el alcalde, y dice
Luis
el alcalde, Luis, además es un gran amigo mío también, Luis, te está escuchando Luis y dice, hombre, para mí me interesa esto, me voy a poner en contacto con esta gente y quieren negociar con vosotros para poner esa aplicación en las fiestas, ¿cuánto cobráis por eso?
A ver, la aplicación, como yo decía, es completamente gratuita para el usuario final, pero necesitamos hacer que la aplicación sea viable y sostenible. Por lo tanto, hay que hacer un mantenimiento. Y al final va a depender mucho del tamaño del municipio y a cuánta población estamos dando servicio. Pero puedo asegurar que el coste es completamente insignificante para un ayuntamiento. Estamos hablando de la seguridad ciudadana, de cambiar las emergencias y de empezar a poner a la Comunidad de Madrid al frente de la innovación tecnológica en cuanto a emergencias se refiere.
¿Y para los usuarios cuál es el procedimiento a seguir?
Es muy sencillo.
¿Cómo se tiene que bajar la aplicación?
La tenemos disponible tanto en Android como en iOS. Es buscar First Call, todo junto, incluso First Call Emergencias y nos va a aparecer.
¿Cómo se escribe esto? Porque yo el inglés a lo mejor se me da muy
¿Primera
mal.
Llamada sería la traducción?
La primera llamada sería la traducción, pero si no, entramos en la web de First Call, que es appfirst, First Call, C-A-L-L, appfirstcall.com, y ahí tenemos los enlaces tanto para descargarla para Android como para iOS en caso de que tengamos un iPhone.
Pero ya ahora mismo ha ocurrido una emergencia. Hoy aquí estoy viendo desde aquí, desde el estudio, una posible violencia de género y doy la alerta. Bueno, pues se enterarán los que estén, nada más. Pero si alguien hace la alerta y yo tengo el teléfono ahora mismo en silencio, apagado aquí en el estudio, ¿a mí me llega la alerta?
Por supuesto, aunque tengamos el móvil en el bolsillo, lo importante es descargar la aplicación y registrarnos con un mail o incluso con Facebook, si nos es más sencillo. Y ya a partir de ahí tenemos el móvil en el bolsillo. El móvil no necesitaremos tener abierta la aplicación para que nos lleguen las notificaciones. Cuando nos llega la notificación, la abrimos y geolocaliza la alerta exactamente donde está. Nos va a indicar dentro de la propia aplicación cuál es la ruta óptima para llegar y los desfibriladores más cercanos en caso de que los necesitemos.
¿Y cuánta publicidad me tengo que tragar cuando se abre esto?
Ninguna publicidad.
Como digo, como la mayor parte de las apps estas gratuitas, te metes y...
Claro, si es un momento de alerta...
Otro. No,
es algo, es de lo más complicado que estamos trabajando porque no tenemos nada de publicidad, no queremos tener publicidad y queremos que las instituciones públicas sean las que nos ayuden a mantener la aplicación y no tener que estar poniéndole publicidad a los usuarios, que en un caso de emergencia puede ser tremendamente incómoda.
O sea, que en vez de publicidad, a lo mejor pues esa aplicación, gracias a la colaboración de los ayuntamientos, pues podía poner algún mensaje nuestro alcalde Luis Partidas acerca de las fiestas de esta noche, de los riesgos de no sé qué, o un teléfono, o resulta que hay una alerta por calor y entonces puede estar dando esos consejos.
Sí, al final puede ser, ¿no?, una vía para introducir todo tipo de informaciones de última hora o
ahora,
de servicio público.
En Valencia lo vais a hacer ahora, ¿no?
Por supuesto, en Valencia lo está haciendo Cruz Roja y nosotros de forma proactiva lo hacemos en Madrid, por ejemplo, con Madrid Central. Cuando tú entras a la zona de Madrid Central, te geolocaliza y automáticamente te llega una notificación con
de ese media vuelta.
Claro. Con los consejos.
O esto es lo que le va a caer de multa.
Exacto. Oye, no puedes acceder, recuérdalo, si no vas a un parking.
Pero Miguel, queda muy poquito tiempo, un minuto y pico, y resulta que ayer, escuchando el debate de investidura, vamos a tener un gobierno nuevo, en Madrid vamos a tener un gobierno nuevo, el ayuntamiento ya tiene un gobierno nuevo. ¿Qué le pedirías tú a ellos para que esa aplicación creciera más y fuera mejor para todos los ciudadanos?
Hombre, teniendo la oportunidad en este foro, no solamente voy a pedir para nuestra aplicación, sino para todos los emprendedores que estamos trabajando en cambiar parte de nuestra sociedad, si estamos hablando de salvar vidas, que realmente nos den atención, que nos escuchen y que empecemos todos a trabajar en conjunto para cambiar la forma de entender las emergencias. Hagamos partícipe a la población, porque realmente cualquier persona puede salvar una vida.
Pues a lo mejor el Suma 112, ahora con la nueva Consejería de Sanidad, pues lo piensan y lo ponen porque no cuesta nada, o el propio SAMUR, porque podría ayudar, como va a ayudar a los socorristas de Cruz Roja de Valencia.
Lo que
¿no?
comentaba Miguel, ¿no? Es claro. un cambio de mentalidad claro. y que cualquier ciudadano puede ayudar en una situación claro. de emergencia. Doctor Martes, muchísimas gracias. Pues gracias por presentarnos a este joven emprendedor.
Pone una cara rara pone cuando me dice el doctor Martes. Es que es el doctor Martos que viene los martes.
La cara de Miguel claro. Sánchez Pecha Román, efectivamente, ha sido... ¿Cómo es esto? Pues sí, es nuestro doctor Martes, claro. aquí en confianza, pasa claro consulta sí. los martes.
Claro que sí.
Así aquí no estoy. Se olvida ningún oyente, ningún paciente.
Aquí estoy todos los martes.
Un gusto, un placer y muchísimas gracias. Gracias a los dos.
Enhorabuena, Miguel, muchas gracias.
Unos segunditos para las 11, boletín de noticias. Volvemos enseguida. Esto es Buenos Días, Madrid.